Yo les dije que en esta mañana íbamos a charlar y íbamos a contar con la presencia del doctor Fernando Griffith. Ya está conmigo aquí en mesa de trabajo y con él vamos a estar charlando un tema sumamente importante, muy, muy oportuno. Pero voy a empezar dándole la más cordial bienvenida a un amigo de la casa. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo te va?
Demasiado bien.
Fresquito.
Fresquito, fresquito, sí. Pero estamos disfrutando, ¿eh?
Sí,
¿ya
claro
le llega el cafecito enseguida?
Hay que ver nomás, porque en mi época pues decía abrir la ventana para que entre el fresco.
Sí.
Pero eso hay que interpretar, ¿qué es lo que es el fresco?
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente. Qué gusto compartir contigo, doctor. Y mira qué producción nos dio un tema, creo, muy oportuno, muy amplio para abordar y hacerlo con una persona que se ganó la credibilidad de muchísima gente, ¿verdad? Yo cuando me dicen, lo dijo el doctor Fernando Griffith, presto atención, ¿verdad? Claro, siempre uno tiene que tener ese espíritu criterioso y creo que como paraguayos ahí tenemos que crecer en analizar, ¿verdad? El apóstol Pablo mismo dice, analicen lo que yo digo.
Totalmente.
Pero cuando una persona se gana la credibilidad, sí, uno lo debería igual analizar, pero es como que ya lo analiza de manera más holgada. Lo dijo pues fulano de tal y él se ganó mi confianza, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando hablamos de credibilidad y el doctor Fernando Griffith, estamos hablando de una combinación muy interesante, ¿verdad? A lo largo de estos años nos demostró que es una persona bastante creíble, por lo cual cuando habla de un tema es digno de prestar atención. Y hoy sabes de qué tema nos va a hablar. Mi producción nos propuso hablar de este tema y con él, viviendo en un mundo complicado. Quizás alguien diga, pero ¿por qué complicado? Yo trabajo bien, estudio, ¿por qué complicado? Bueno, vamos a ver un poquito por qué el mundo de hoy está complicado y a diferencia quizás de otros tiempos. Vamos a analizar por dónde empezamos, doctor. Viviendo en un mundo complicado.
No sé por dónde. Es porque la complicación es...
Nos complica hasta cómo vamos a arrancar.
Sí, ¿verdad? Porque para empezar es un mundo complejo. No es sencillo. Esa es la primera complicación. De hecho, hoy se habla del mundo VUCA, se llama. O sea, es el acrónimo para... es un mundo cambiante, complejo, incierto. Entonces, hoy nos sorprenden muchas cosas, ¿verdad? A nivel político, a nivel económico, a nivel tecnológico. Y la cultura siempre está ahí, ¿verdad? Y la cultura está cambiando. Estamos en un cambio de era, así como fue el cambio de era de la revolución industrial, así como fue el renacimiento, así como fue el paso de la edad antigua a la edad media. O sea, hoy estamos en un cambio de era muy profundo. Quizás uno de los más profundos de todo lo que hemos citado, quizás este sea el más profundo.
Mencionaste la tecnología. ¿Cómo viene a complicarnos o cómo viene a facilitarnos? Porque en principio la gente probablemente lo que diga cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial es no, pero vino a facilitarnos la tarea. ¿Por qué complicación? Espera un poco, hay que analizar desde todas las aristas.
Y yo te voy a analizar desde la arista donde me siento más cómodo.
¿Cuál?
La biología. Es verdad, sí, la tecnología soluciona cosas, pero somos seres biológicos y cada vez que le entregamos una tarea a la tecnología estamos perdiendo algo que en la biología es el ABC, el estímulo. ¿Qué significa eso? Cada vez que vos le cedes a la tecnología una tarea, como por ejemplo redactar una nota, le estás cediendo la capacidad de generar capacidades en tu cerebro para redactar notas. O sea, en otras palabras, si no hay el estímulo, si vos dejás que la tecnología haga por vos las cosas, cosas que antes hacías, por ejemplo, vas a perder esa habilidad.
Upa,
por ejemplo, te doy un ejemplo, claro. Yo vine varias veces a la radio, pero hoy llegué gracias al GPS. Porque las últimas veces que vine, vine gracias al GPS. Si no hubiera sido por el GPS, yo hubiera llegado tranquilamente hoy. Entonces, cada vez que dejamos que la tecnología haga algo por nosotros... ¿Vos qué crees? ¿Que un leñador del siglo XIX que echaba árboles a así como los mensú, por ejemplo, echaban árboles, o los que trabajaban en los quebrachales, echaban árboles con hachas? ¿Y vos crees que los de antes tenían más músculo que los de hoy que echan con una motosierra? ¿Los tenían hachas? Tenían más fuerza, ¿verdad?
Sin duda.
Porque entonces estamos perdiendo en todas las áreas esas capacidades. fuerza no solo es física, sino fuerza en el aprendizaje. Estamos perdiendo la atención, que es una capacidad biológica. Hoy hay estudios que hablan que la atención bajó a 47 segundos. O sea, si vos en 47 segundos no hace algo extraordinario, vas a perder la atención de la persona y vas a sacar su celular. Eso está pasando en los cines o en Estados Unidos, donde los cineastas, los que están produciendo películas, cada vez hay más acción, cada vez hay más... Antes, ¿te acuerdas que Spielberg nos sorprendía cada 11 minutos con algo, ¿no? Pero ese periodo entre sorpresa, que te perseguía el dinosaurio, esos 11 minutos era una conversación tranquila, un pensamiento profundo. Sí. Hoy no, ya no existe eso en la industria del cine, porque los cineastas se dieron cuenta de que si no hacen muy seguido algo muy fuerte, la gente saca su celular en el cine.
Sí. Y por eso
entonces hay una crisis de atención.
Por eso tiene tanto auge ahora, por ejemplo, los videitos de TikTok.
Claro, eso es.
WhatsApp, rápido.
Claro, rápido, boom, rápido. Boom, boom, boom. Y pregúntale, vos seguro que tenés acá editores de video.
Ah, pregúntale.
¿Qué le dicen sus clientes o sus jefes? El editor de video le pone un video de un minuto y le dice, es muy largo. Es muy largo. Hoy un minuto es muy largo. Hay una crisis profunda de atención debido a la tecnología. Y eso es solamente una de las crisis que hay. Hay muchas otras crisis. Por ejemplo, la de la natalidad.
A ver, mencioname un poco esa.
Bueno, tenemos crisis en todas las áreas. O sea, si vos, me encantó cómo empezaste, porque la gente a veces tiene una falsa sensación de seguridad porque está viviendo en una nube, ¿verdad? Donde no está viendo la realidad. La realidad es compleja, es profunda y a veces plantea peligros, ¿verdad? Este es uno de ellos, lo de la tecnología, ¿verdad? Pero hoy estamos en una crisis de sentido y de propósito. Por eso se venden tantos ansiolíticos. La venta de ansiolíticos se ha disparado en los últimos años, ¿verdad? Y eso se debe a la secularización del mundo, del mundo occidental en particular, ¿verdad? Entonces tenemos que predicar, porque si no, no vamos a... Y hay una crisis de natalidad derivada de ese secularismo. Hoy todos los países de Occidente entraban en una crisis de natalidad que nos va a meter a un invierno demográfico, en el cual va a haber problemas económicos a causa del invierno demográfico. ¿Entendés? O sea, hay una crisis de fuerza. Los chicos cada vez vienen con menos fuerza emocional para soportar, por ejemplo, cosas que antes sí soportábamos, porque era la realidad que teníamos que vivir. Entonces, cuando vos todo te es muy, muy fácil, porque la tecnología te soluciona, porque te dan la razón, ¿no? Porque hoy en las escuelas, por ejemplo, en Occidente está sucediendo que la voluntad de educar ha cedido ante la propuesta de no incomodar a los chicos, ¿verdad? O sea, el miedo a herir está reemplazando la voluntad de educar. Por eso es que se les facilita todo, ¿verdad? Por eso es que los exámenes cada vez son más fáciles para ser más inclusivos. Esa es una crisis política, ¿eh? Hay una crisis a nivel de verdad, de fuerza. Antes éramos más resistentes porque el mundo nos planteaba desafíos más grandes. Pero hoy los chicos de las nuevas generaciones renuncian cada vez que tienen una dificultad, cambian de trabajo. No tenemos la fuerza que teníamos antes porque estamos solucionando los problemas de manera condescendiente, indulgente, incluso también de manera tecnológica, ¿vale? Entonces hay los padres, los maestros, los administradores, no importa el área donde estés, Eliseo, tenés que hoy entender el mundo mucho más profundamente porque se plantea en donde estés un desafío muy grande, ¿sí? No importa si sos un ciudadano común, no importa si tenés dinero o no. Te va a afectar esto que te estoy diciendo si no prestas atención.
Claro.
Ya no es la lógica de hace 20 años. Han cambiado muchas lógicas. Por ejemplo, una de las lógicas que a mí más me preocupa es cómo se ha ido erosionando el concepto de dignidad humana. Realmente ese es uno de los temas más preocupantes. Fíjate la vida humana cómo valía antes. Hace 30, 40 años un niño era lo más importante para el mundo. Hoy no. Hoy tenés leyes pro aborto en todo el mundo, menos en Paraguay, ¿verdad? Hoy si sos un feto, ¿dónde te gustaría estar? ¿En Canadá o en Paraguay? Entonces, hoy tenemos que redefinir qué es el primer mundo, Eliseo. ¿Dónde te gustaría estar? Si sos un aportante al Estado, estás pagando impuestos, ¿dónde te gustaría estar? ¿En Madrid o en Asunción? ¿En Paraguay o en España? Si sos un propietario, toda tu vida te esforzaste. Y te esforzaste para tener una jubilación, ¿verdad? ¿Y dónde te gustaría estar? ¿Dónde hay una natalidad alta o donde hay una natalidad baja? ¿Atendés? Donde hay una natalidad baja, tu jubilación no te va a servir para nada.
Claro.
Porque la crisis jubilatoria viene a causa de la crisis de natalidad. Y si sos una persona que, vamos a suponer que tu papá se toda su vida trabajó para dejarte algo. Es algo que los padres queremos hacer.
Claro.
Y bueno, y ese algo que te dejó son unas propiedades que vos alquilás. Y esa es tu manera de vivir, porque estás cobrando los alquileres, cuidás las propiedades. O sea, tu papá te heredó algo. Ahí para dicen, ya se eliminó la herencia. Y bueno, hoy hay ataques contra esa idea de tener más de una casa. Por ejemplo, en España hoy está mal visto por un sector social importante que pone presidentes de gobierno y todo, que vos tengas más de una casa. Aunque sea tuya, aunque vos tengas, no sé, 5 casas de las cuales vos vivís, el alquiler que produce eso está mal visto.
Opa.
Y eso es un derecho, la propiedad privada es un derecho, yo diría, de los más fundamentales, porque deriva de la libertad.
Totalmente.
No deriva de otra cosa, sino de la libertad. Hoy tenés crisis de libertad de expresión, por ejemplo. En Inglaterra tenés miles de personas procesadas, algunas en la cárcel, por sus opiniones en las redes sociales. ¿Y de dónde deriva eso? De la crisis de política que genera la crisis de profundidad que hay en el análisis de esas cosas. Por eso vivimos en un país que no ha tenido, que no está, digamos, en la lógica de muchos otros países, y esa lógica de libertades públicas tenemos que defender.
No sé si llamarle crisis de religión o crisis
de... Y de ahí deriva el tema, en el fondo.
Porque eso está
Porque todas mucho. Esas crisis, Eliseo, derivan de una sola, de la secularización de la sociedad.
Según Donald Trump, en estos días dijo que este que entró ahí a tirotear era por un odio al cristianismo. Eso dijo.
Bueno, yo no dudes lo que te voy a decir, porque viene respaldado con cifras. Hay una persecución creciente de la iglesia en Europa,
en
Estados
más.
Unidos, en Canadá. Y a medida que se cierran iglesias por la secularización, se abren mezquitas. Entonces los enemigos de la iglesia tradicionales, que la gente a lo mejor no conoce, pero un enemigo tradicional del cristianismo es el Islam. Desde que surgió el Islam ha entrado en conflicto militar, porque el proyecto islámico es un proyecto político, no solamente religioso. Ellos no separan esas cosas como nosotros. Además es un proyecto colectivista, ahí no está el individuo y su pensamiento, es una unidad, ¿sí? Y después otros enemigos del cristianismo también, el socialismo siempre ha sido enemigo del cristianismo. Y el socialismo ha ido mutando de varias maneras y hoy tenemos la cultura woke, ¿verdad? Y todas las ideologías asociadas al socialismo, la cultura woke, el feminismo, o sea, todo está asociado. Por eso es que vas a ver una feminista radical, no estamos hablando de la primera parte del feminismo, que acá en Paraguay fue muy importante también. No estamos hablando de Serafina Dávalos ni Virginia Corvalán. Ese primer movimiento feminista, claro que fue algo espectacular, ¿no? Porque había razones para que exista ese feminismo. Pero el feminismo último, el de la tercera ola, ya es un movimiento político. Y ese feminismo tiene enemigos comunes con el Islam. O sea, ¿qué hace una feminista al lado del Islam? Si el Islam precisamente considera que la mujer, bueno, ya sabemos todo,
claro,
eso, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿por qué pueden estar juntos en una marcha? Porque tienen un enemigo común, nosotros. Entonces, hay que... Y entonces, esa persecución a la iglesia aparece de manera a veces sutil, a veces ya abierta. Por ejemplo, pastores se están yendo a la cárcel por predicar en la calle. Eso no se había visto antes,
esto,
nunca.
Esto fue público semana pasada en, ¿verdad que te digo? En Inglaterra ocurrió.
Claro.
Un pastor que estaba evangelizando en un parque,
sí.
Dos policías vienen
porque y se considera, por razones políticas, un discurso ofensivo contra otros. Pero resulta que a los otros sí se les deja públicamente manifestar su fe. Y eso está pasando nada más ni nada menos en un continente que antes se llamaba la cristiandad. Europa. Hace 500 años Europa se llamaba la cristiandad.
La cristiandad.
Y hoy ya no, porque hay un proceso de secularización.
Si ustedes quieren aportar o preguntar, aprovechando que tenemos al doctor Griffith en esta mañana y todavía le vamos a tener más o menos por unos 20, 25 minutos más. Ahí llega el café, doctor.
Espectacular.
Sí. Gracias, David. Entonces, envíenme al 0972-201-400. Quiero que esta sea una charla amena donde yo pregunto, pero también quiero dar oportunidad a la gente. La gente que está al tanto, doctor, muchos por lo menos, de estas crisis que usted está mencionando. Otros quizás no. Pero los que no, probablemente después de esta charla cambiarán de parecer, ¿verdad? Y hay mucha gente que está hablando. Me sorprende la gente, por ejemplo, que hoy está optando por meter al sistema a sus hijos de homeschool, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí,
claro.
Está creciendo la comunidad homeschooler en nuestro país. Y vos le preguntás a los padres, ¿y por qué? Y te da sus razones, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, la gente como que se está despertando, la gente como que está abriendo los ojos, gracias a personas como usted y otros tantos, ¿verdad? Que con la argumentación que nos dan en los diferentes lugares en donde de pronto desarrollan, a veces en los escritos, a veces en las charlas que de pronto te invitan, la gente va despertando despacito, ¿eh? Va despertando. Todo esto hay que decirlo, doctor, y yo sé que usted es un hombre de fe. Inicia en el hecho de nuestro enemigo que quiere desarticular, que quiere destruir, que quiere matar y que busca maneras de hacerlo, ¿verdad? Está trabajando estratégicamente y muy bien desde hace unos buenos años.
La mayor crisis que existe, de la cual deriva todo, es la crisis de la verdad.
Ahí está.
Y la verdad tiene nombre. La verdad tiene nombre.
Yo soy el camino.
Así mismo.
La verdad.
Así mismo.
Y la vida.
Entonces, si vos sacas eso de la sociedad, por eso se lo compara con la piedra del ángulo.
Exacto.
Porque vos sacas esa piedra y todo se derrumba.
Exacto.
Entonces, hoy la cultura empieza a derrumbarse porque sacaste la piedra del ángulo. Y vos estás viendo hoy. Mira, yo acabo de llegar a un viaje. Ayer llegué.
Ajá.
Y vos sabés que en los aeropuertos, yo vengo observando el fenómeno hace varios años. Empezó, por ejemplo, a mí me gusta observar la realidad y esa realidad sutil es lo que más me gusta observar, ¿verdad?
Sí.
Y empecé a ver hace años que la gente empezaba a viajar con sus perros.
Sí.
Y bueno, y antes el perro viajaba en bodega. Hoy ya no ves los perros en bodega, hoy ves los perros en cabina. Antes veía a los perros en bodega, en jaulas.
Sí,
¿sí?
Sí.
Antes los perros no viajaban en avión, para empezar.
Empecemos ahí.
Antes nosotros éramos cuidados por los perros. Ahora nosotros cuidamos a los perros.
Es cierto.
Antes nosotros comíamos y los perros comían las sobras.
Qué cosa.
Después empezamos a cocinarle a los perros, ya no eran las sobras. Y hoy ya comen comida que es más cara que la nuestra.
Qué cosa. Sí.
Es literal.
Sí, sí, sí.
Hoy nosotros cuidamos a los perros,
sí.
Y antes era al revés. Y hoy viajan en avión los perros. Y ya en los 6 vuelos que hice en estos últimos días, en los 6 vuelos habían perros en cabina.
Upa.
O sea, con sus dueños.
Upa.
Y ya no se les puede llamar dueños.
Pero no te
ya
tocó estar al lado.
Ya son padres. Después entras a un aeropuerto y ves, así como hay baños en los aeropuertos.
Sí.
Varón,
sí.
Mujer. Hay baños familia, en algunos aeropuertos está el baño inclusivo, que ya sabes para qué, pero también ya empiezan a aparecer, y yo lo vi más de una vez ya, en esta semana pasada, los baños para perros. Y vos entras al baño para perros, te paso una foto después, porque le entré al baño para perros y le saqué foto. Tenés un pedazo de pasto sintético
sí.
Para que el perro se sienta en necesidad, si ve el pasto, de hacer pipí.
Sí.
O popó. Y además tenés... ¿Conoces eso hidrante de los bomberos?
Sí.
Para que el perro macho levante la pata y haga pipí. Y después tenés ahí una cosa que tiene agua, por si le querés bañar al perro. O sea, es...
Está todo.
Y tiene la señal, así como tenés el varón, mujer, familia, tiene la señal del perro. Eso estás viendo. ¿Y por qué? A ver, esto no es un discurso anti-perro.
Claro, yo, claro.
Seguramente sí. Cada uno de nosotros tiene un perro o no en su casa.
Sí.
Y son adorables. Pero hoy aparecen términos como perrijo. Porque nuestro diseño es proteger, cuidar y criar. Ese es nuestro diseño natural que Dios puso en nosotros. Entonces, ante la crisis de natalidad, aparecen los perrijos. Y claro, los perrijos también tienen que viajar con sus dueños a sus vacaciones por eso es que los vemos en los aviones. Y esas son las transformaciones que estamos viendo. La gente a lo mejor puede tomar esto como, ay, qué simpático, pero en realidad son síntomas de cosas mucho más profundas que están pasando.
Lo que hay detrás de esto,
lo que hay detrás es mucho más preocupante, porque la crisis de natalidad es producto de otra crisis anterior, que es la crisis de sacrificio. La gente y las nuevas generaciones ya ven el sacrificio como algo negativo, ya no como una responsabilidad. Entonces hoy los jóvenes dicen, no, yo no me veo como padre porque ser padre es caro, porque ser padre es demasiado trabajo, porque ser... Y no es mentira. Pero antes nosotros no pensábamos así. Antes era algo automático. Sí. Era tu proyecto de vida. ¿Verdad? Entonces nuestros padres no se planteaban como hoy se plantean las nuevas generaciones. Si yo escucho todo el día. No me veo limpiando caca. ¿No? Y no saben que antes ni siquiera había pañales desechables, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, entonces esa crisis de sacrificio está provocando una situación es conexa como el tema del animalismo, ¿verdad? Y por supuesto la política siempre busca un espacio de poder, y ese es un espacio de poder. Entonces mientras surge el animalismo, surge el antihumanismo también. ¿Entendés? O sea, atacar al ser humano, decir que es una plaga en el planeta, plantear el cambio climático como culpa del ser humano mientras elevamos el estatus de los animales. Entonces vos vas a ver, ya lo estamos viendo en algunos países, animales con cédula de identidad, las leyes pro animales, que no me parecen mal, para proteger, para no maltratar, eso es estupendo. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la intención política detrás? ¿Es solamente proteger a los animales? No es solamente eso.
Y ese es el que hay detrás, lo que debe de a nosotros hacernos prestar atención, ¿verdad? Porque uno le ve así a una persona cuidándole a un perrito y dice, chulina, ¿verdad?
Claro que sí.
Pero espera un poco, todas las cosas que se están dando, ijiquepe, como se dice. Bueno, la audiencia opina, a mí Dios me enseñó a ser prudente como la serpiente, mansa como la paloma. Si fracaso la prédica callejera, o si fracasó, probablemente quiere decir, no está el acento, tiene que haber otra manera. Dios nos necesita. Fracasó, dice, llevar el mensaje de salvación. Bueno, esto es lo que opina este oyente y le envía un saludo a usted. Hoy llevamos una vida de perro, doctor, dice. Muy buena la conversación, José de J. Justo Salí. A ver qué más hay por acá. Bendecido día y al invitado. Hace 20 años atrás en Roma ya se les perseguía a los que predican otras religiones. Yo vivía ahí y los uniformados les corrían. Y los niños se comportan como adultos en la mesa mientras espera la cena o almuerzo, no corriendo, jugando, mientras los padres charlan, dice. Gracias, Eliseo, por leer mi mensaje. Ya, ese es el que le acabo de leer. Buenos días. A ver, buenos días. Teniendo en cuenta todo el sistema actual, económico, social, cultural y más religión, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? aparte de tener nuestra mirada en Jesús, ¿dónde debemos de tener la mirada como precaución y estar atento a todo lo que viene? Esta iba a ser mi pregunta al final, ¿verdad? Porque tenemos que dejar un poco también con ese tipo de argumento de respuesta a la gente, ¿verdad? Claro que sí, yo estoy seguro que el doctor también se va a referir un poco en estos términos. ¿Qué tengo que hacer yo como papá, como mamá? Enseguida lo vamos a hablar. Uh-huh. Más mensajes, dice, bendecido inicio de semana. Gracias por invitar al doctor. Que Dios lo bendiga grandemente. Te leo dos más y seguimos, ¿sí? Yo sé que ya estás anotando ahí el punto.
Estoy dibujando algo.
Exacto. Sí. Gracias a Dios por dar tanta sabiduría, que es una bendición para todos. Gracias, doctor. La política afecta tanto que mi consulta es, ¿el cristiano puede activar en política? Y el último mensaje que te leo y después desarrollamos es, ¿qué dice? Tengo un maltés que duerme en la cama. En los pies desde bebé, ahora tiene 5 años, dice. Bueno,
yo también decirle, tengo un maltés.
¿Usted también?
Sí, sí.
Mira, bueno, y no estamos hablando de que ahora no le vamos a tratar bien a los perros.
No, al contrario.
En absoluto, contrario. No es el mensaje.
No, para nada.
Estamos nomás hablando de cosas que se están reemplazando, ¿verdad? Uh-huh. Como resultado de otros problemas, ¿verdad?
Así es.
Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Querés hablar de más crisis?
Sí, una de las preguntas que me parece más, digamos, importante responder es qué es lo que podemos hacer. Y está escrito eso, Eliseo. Está escrito hace muchos años. La iglesia, le decía Pablo a Timoteo, mientras él estaba en Corinto cuando estaba escribiendo eso. Estaba en Roma, mejor dicho, estaba en Roma. Y estaba en prisión domiciliaria primero, ¿verdad? Y le escribía. Y le decía, mira, yo no sé si me voy a poder ir otra vez. Y efectivamente ya nunca más se pudo ir. Pero vos sabés, Timoteo, lo que es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si un cristiano se va a meter a política, tiene que llevar eso como emblema, la verdad, ¿verdad? Y la verdad no necesariamente, o sea, no siempre la verdad es hablar de Cristo a pesar que Él es la verdad, pero la verdad tiene muchos detalles también, ¿verdad? Y esos detalles son los que hay que conocer y manifestar, porque son parte del, por ejemplo, sabemos en base a quién se hicieron todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que existe. Y eso, todo lo que existe tiene detalles. Nuestra biología tiene detalles. Todo lo que existe tiene esos detalles. Y esos detalles, para conocer esos detalles, por ejemplo, está la universidad. Que fue todas las que existen, salvo algunas excepciones, fueron creadas por cristianos. Fundadas y financiadas por cristianos. Harvard, por ejemplo. Harvard tenía en su logo original, decía Cristo e Iglesia. Hoy solamente se ven ya las tres Biblias que siempre estudiaron, pero antes era, y casi todas dicen Veritas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Asunción dice Vitam impendere vero, o sea, la vida dedicada a buscar la verdad. O sea, la verdad es la que construye la sociedad, ¿verdad? Por eso la verdad son como esos ladrillos, pero hay una piedra allá arriba, ¿verdad? Imagínate un arco. Y esa piedra de ahí arriba es lo que se llama piedra de ángulo, ¿verdad? Y eso es Cristo. Cuando vos sacas a Cristo, empieza a derrumbarse absolutamente todo. Por eso existe la crisis de sentido. Porque, sí. Si, por ejemplo, si todo es material, como dice el materialismo, no hay Dios. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? Eso, ¿para qué nos vamos a preocupar? Y ocupémonos en realidad lo que al decir, ¿para qué nos vamos a preocupar? O estás diciendo, me voy a preocupar de lo mío. Entonces viene el mi, el yo, aparece una persona narcisista, hedonista, que solo vive para el placer, es totalmente destructivo. Por eso existe, la persona que vive solo para el placer empieza a perder el sentido, porque ese no es tu diseño. Tu diseño es pelear, conquistar, mirar atrás, y eso es lo que te da felicidad, que vos hiciste algo positivo, ¿verdad? La felicidad es una recompensa, no es un objetivo, como hoy se te está diciendo. Entonces las sociedades hedonistas, narcisistas, pierden el propósito. Por eso es que ya tampoco hay natalidad. Entonces, cuando vos sacaste la piedra de ángulo, todo empieza a derrumbarse. Puede ser más rápido, puede ser más lento. Mm. Y ese proceso de secularización es el que está destruyendo a Europa. Mm. Y vos ves cómo bajan el número de iglesias y cómo sube el número de mezquitas. Mm. En Inglaterra, en 1960 había 5 mezquitas. Hoy hay 3.000 grandes, enormes. Y a medida que casi son los mismos números. Casi son los mismos números. Iglesia que se cierra, mezquita que se abre. Y eso va a cambiar completamente el escenario en Europa. Está cambiando. Mm. Entonces, ¿y a qué se debe? A que esa piedra de ángulo fue arrancada. Mm-hmm. Entonces, ¿cuál es? Para responder a la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sostener la piedra de ángulo. Mm. Por eso dice Pablo, columna, que sostiene a la verdad. Mm-hmm.
O sea que me vienen las palabras de Jesús a sus discípulos. Uf, qué fuerza tiene volver a mencionar esto en este tiempo, ¿verdad? Cuando les dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Hoy vivimos en una oscuridad,
claro,
pero...
Claro, ¿y por qué dice sal? ¿Por qué dice sal? Porque la sal es un preservante. Uh-huh. La sal es en realidad el cemento que está sosteniendo ese edificio, que es la civilización. Uh-huh. Y ese cemento está construido de verdad, ¿verdad? Uh-huh. No es de piedra caliza como el verdadero cemento, el cemento físico. Este es otro cemento mucho más importante que ese. Oh. Es la verdad. Cuando no hay verdad en tu sociedad, todo se empieza a derrumbar. Mm. Y esas piedras empiezan a caer. Mm. Entonces, ¿y por qué? Porque donde está la sal, no se pudre nada. Mm. ¿Verdad? Mm. O sea, ¿qué pasa cuando retiras la sal de la sociedad? O sea, retiras la verdad. Y se pudre, se pudre. Así de simple.
Y a la pregunta de la oyente, ¿qué podemos hacer? Y los padres, enseñemos la Biblia en casa.
Para empezar.
Preparémosle a ellos, a este mundo al cual se están enfrentando.
Sí. Y no seamos indulgentes ni condescendientes. Para aclarar nomás que esos términos que son... Yo uso porque no hay manera de reemplazar. Sí. Indulgente significa... sacarle la dificultad. Para facilitarle la vida. En realidad le estás complicando la vida a futuro. Porque el ser humano está diseñado para la dificultad. Y en la dificultad es que adquiere fuerza. Y sin fuerza no va a haber libertad. Okay. Sin fuerza no hay verdad, no hay libertad, no hay nada. Por eso dice nuestro himno, nuestro brío nos dio libertad. Entonces cuando vos sos indulgente, vos le estás complicando la vida. ¿Y qué tanta dificultad hay que dejarle? Bueno, la suficiente como para que no le quiebre, pero para que sí le desarrolle. Esa es una educación responsable. Pero está la irresponsable, el ser indulgente. Y después el otro término, condescendiente. Es hablarle a los niños, a los jóvenes, como si fuera que no van a entender.
Entiendo
claro todo. Que van a entender. Entonces no usemos términos complicados, quizás como este. Pero no podés hablarle como si fuera que no va a entender las cosas. Porque si le hablas así, definitivamente no va a entender las cosas. Para poder entender, vas a tener que desafiarle. Con una dificultad controlada. Y parte de esa dificultad es hablarle la verdad y decirle las cosas como son. Tu principal tarea como padre es decirle la verdad.
Muy bien. Este es el consejo un poco desde la perspectiva de la base de la sociedad, que es la familia. ¿Qué consejo podrías dar desde la perspectiva, por ejemplo, de iglesia, de pastores, de cristianos, de gente que se va al mundo porque allá es donde trabaja, allá es donde desarrolla su talento, ¿verdad? Y está todo el tiempo allí con gente que necesita de Dios. ¿Qué sugerencias por ahí podrías darnos en estos tiempos complicados en el que vivimos?
Había un escritor que se llamaba Gilbert Keith Chesterton, que le recomienda a la gente estudiar y leer sus libros y saber de su vida. Se convirtió ya él de grande, ¿verdad? Y él decía, cuando yo me fui a la iglesia, a mí me pidieron que me saque el sombrero, pero no la cabeza. Entonces, ¿qué es sacarse la cabeza? Y no querer aprender, por ejemplo. ¿Verdad? Ah. Pero él decía otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, decía, la iglesia es la única institución que te va a salvar de la degradante situación de ser esclavo de tu tiempo. O sea, la iglesia es eterna y la verdad es eterna. Entonces, si tu cultura ha cambiado, no cambies vos. Porque la verdad es lo que tenés que llevar contigo siempre. Aunque cueste, ¿verdad? Hoy a nuestros hermanos en España les cuesta mucho más que a nosotros decir la verdad. ¿Entendés lo que te quiero
totalmente,
decir? Nosotros
totalmente.
Estamos en un país donde podemos, al salir de acá,
todavía,
sí. Seguramente yo acá, yo trabajaba por acá, por este barrio, en el ICS, ¿verdad? Instituto de Ciencia de la Salud. Y me acuerdo que había una chipería acá a dos cuadras. Yo al salir de acá me iba a comprar la chipa. No va a estar la policía esperándome por haber dicho estas cosas.
Cierto.
Pero vos, si vos decís esto en Corea del Norte, o si decís en Nicaragua últimamente, o si decís en Nigeria... 4.000, 5.000 cristianos por año están muriendo por ser cristianos. Sí. Nosotros tenemos que hoy, ¿cómo vamos a hacer la sal del Paraguay? Decir la verdad, y te va a costar. A veces estás en un cargo y tenés que irte, o a veces vas a perder tu trabajo, a veces vas a perder amigos, como nos ha pasado a todos. Pero si la verdad no está en tu boca, entonces me pregunto si está en la verdad. No estás en la verdad si la verdad no está en tu boca. La verdad no es para... Yo te pregunto, si hay un apagón acá y tenés una vela, ¿vamos a poner la vela ahí debajo de la mesa?
No, acá.
La palabra lo dice, ¿verdad? La palabra lo dice.
No sirve porque esté debajo
de
la mesa.
La luz, ¿verdad? No, la luz tiene que estar en un lugar donde se ve, donde a los demás les sirve esa luz que vos tenés, que no es tuya, es Cristo en vos.
Exacto.
¿Verdad? Y esa luz... ¿verdad? Que sale de adentro tuyo. Si vos abandonás la verdad, entonces no hay luz en vos.
Wow.
Y la luz necesita. Y vos sabés lo que pasa cuando la luz se prende, ¿verdad?
Sí.
Una vez entré a un lugar que no entraba un ser humano hacía muchos años. Y me acuerdo que prendí la luz y las cucarachas empezaban a correr.
Sí.
Ahora, alguna te va seguramente a perseguir. Y bueno, pero este mundo es pasajero, ¿verdad?
La luz revela lo que hay.
Exacto, revela lo que hay.
Y generalmente hay desorden.
Exacto.
Cuando después de mucho uno no entró a una habitación, ¿verdad?
Así es.
Bueno, aquí alguien dice, lee un poco, no sé si ya nos da el tiempo, estamos en los minutos finales, Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Tenemos un tiempito todavía.
Sí.
Proverbios 24:6. Vamos a ver un poquito y luego tenemos algunas palabras finales. Sí, vamos a volver a tener al doctor Griffith con nosotros, seguramente ya hablando de una crisis específica en la próxima visita. Hoy hemos abarcado un poquito un todo, ¿verdad? Pero vamos a ir centralizando en algunas crisis y obviamente qué podemos hacer como hijos de Dios. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Bueno, hay que crear estrategias,
sí,
ingenios, ¿verdad?
Sí, totalmente. Lo que no podemos estar dormidos, ¿verdad?
Eso es lo que no podemos
porque estamos,
hacer.
Estamos
inactivos, eso no sí. podemos no
y
podemos
todo permitir. Es para la gloria de Dios, ¿verdad? No es nuestra.
Sí.
Y a cada uno nos dio algún tipo de talento que Él espera que nosotros desarrollemos, ¿verdad?
Totalmente.
El mío, por ejemplo, no es la música.
¿No?
Entonces no me vas a ver, ojo. Pero... Si te dio un talento en los negocios, bueno, adelante.
Utilízalo.
Sí. Utilízalo para la gloria de Dios. Y si te dio un talento en la educación, utilízalo para la gloria de Dios. Entonces, no, lo que estamos haciendo es proteger a las futuras generaciones para que esas futuras generaciones al menos sean capaces de escuchar la palabra de verdad. Porque si, te doy un ejemplo, si hoy hay una crisis de aprendizaje, porque le sacaste por motivos ideológicos el rol al docente y le decís, no, vos no sos maestro y vos tampoco sos alumno, porque alumno, ¿qué significa? Que recibe la luz, ¿verdad? Ya estamos negando que exista la verdad cuando le estamos impidiendo al sistema educativo que le llame alumno a los estudiantes. ¿Eh? Y al maestro ya no llamarle maestro porque ya no es portador de la verdad. Estas cosas están pasando en la educación en el mundo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás privándole de la sal al niño. Y eso tiene consecuencias en la sociedad. Y puede llegar el momento, ya está llegando el momento para algunas naciones donde vos no vas a poder hablar la verdad. Mm. Hoy, por ejemplo, en Pakistán no puedes tener una Biblia. Mm. En Corea del Norte puedes tener una Biblia, mm, porque te vas preso. Mm. En Corea del Norte te vas preso vos, tus hijos y tus nietos, si tenés nietos. Mm. Y si no tenés nietos, y si sos un niño con una Biblia, como ocurrió el año pasado con una niña de 2 años, para que sus abuelos se vayan presos, le imputaron a ella el crimen, ¿no? De tener una Biblia. Entonces, son crímenes de 3 generaciones, se fue ella, sus padres y su abuelo. Uf. Y nosotros acá, teniendo a lo mejor mucho más de una Biblia por casa, ¿vale? Seguro que hay más de una Biblia por casa. Mm. Hay lugares donde la gente aprende de memoria. Mm. El otro día estaba hablando con un misionero y me decía, al país donde yo me fui, hay una Biblia nomás en la comunidad y se prestan por una semana.
Mira.
Y dice que es una fiesta cuando la Biblia llega a tu casa el domingo. Y el sábado ya a la noche tenés que devolver. Y eso te toca una vez al año. Porque hay una sola Biblia en esa ciudad.
Mira. Y cómo se valora ante el faltante, ¿verdad?
¿Verdad? Y hay otros lugares donde ni siquiera eso existe. Entonces hay... es una cultura como era antes. Una cultura de catacumbas, ¿verdad? Donde la verdad solo puedes decir debajo de la tierra.
Brillante lo tuyo, doctor. Yo quiero agradecerte una vez más el que hayas apartado un tiempo en medio de tus múltiples actividades para estar con nosotros. Y ya vamos a agendar aquí con producción de acuerdo a tu disponibilidad. No sé si este mayo o junio.
Con gusto.
Vamos a ver y te tenemos de vuelta, ¿sí?
Con gusto.
Gracias,
órdenes.
Gracias por tu tiempo.
Gracias a vos.
Seguimos.